hace reír, Clara.
¿Qué? O sea, ¿Cristian Castro
lo,
no?
No, ah, quien está en línea, que lo voy a ver, lo voy a ver.
Ay, Dios,
me
qué
mata,
dolor de panza.
Pero me mata, la rompe con el candidato 2019. Está en línea Roberto Moldavsky. Muchísimas gracias, Roberto, por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda.
¿Cómo va? Buen día. Las escucho muy bajito.
A ver si lo podemos mejorar.
El volumen.
A ver, ahí va mejorando de a poquito.
Ahí está mejor, perfecto.
Estaba diciendo, Roberto, lo que yo me río viéndote... me cambias cualquier humor con el que venga el día. Realmente lo que construiste es una cosa maravillosa.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos pasando un show y todo, donde la gente realmente la pasa muy bien, se ríe mucho. Recibí después todo ese tipo de comentarios de venía mal, tuve un mal día, estoy pasando una mala época, necesitaba reírme. Así que estamos muy contentos.
Ahora, ese humor que vos tenés y transmitís en el escenario, ¿en la vida también lo tenés o en la vida nada que ver?
Bueno, la gente que está cerca mío lo pondría en duda. No, la verdad que... porque yo, digamos, como llegué al revés a esta historia, llegué de grande y hasta un poco, no digo de casualidad, pero no lo esperaba. Yo soy el tipo en general de buen humor, me gusta reírme, me gusta hacer reír en la vida en general. No es que no tenga berrinches, obviamente, pero en general tengo buen humor y también me gusta hacer reír no solo a los que están en el teatro, sino a los que me rodean.
¿No? A los que te rodean, digo, podés tener una mala mañana como todos, pero no sos esos. Viste que hay algunos mitos sobre algunas de las personalidades de los capocómicos que han hecho humor en la Argentina, que dicen, bueno, una cosa es el escenario y otra cosa es la vida.
Sin duda, siempre decimos en chiste que, viste, te paran en la calle y dicen, ay, contame un chiste, y vos por ahí en ese momento estás, mira, lo que es increíble, fui a la farmacia a comprar un medicamento, y después me escribe una persona por Instagram, me dice, mira, te vi en la farmacia, estás, la verdad, qué cara de tuje este tema.
Me encanta.
Sos cómico, cuida tu imagen. Y le digo, escuchá, flaca, me dolía la cabeza y me fui a comprar una aspirina, y qué crees que te diga, ni sé que vos me estabas mirando, ni estoy, viste, en ese momento. Entonces, me parece que el mito está basado en que uno supone que el cómico va riéndose por la calle.
Eso pasó,
o sea,
de
viste
verdad.
Que le salpica un charco un auto y el tipo se ríe, ¿entendés? O que no hay una cola para pagar y el tipo se ríe. Nosotros siempre decimos en chiste a unos cómicos, ¿por qué no seré proctólogo? A ver si alguien me para en la calle y me pide que le haga un tacto ahí. O sea, me parece que viene un poco de ahí, sin esto, que obviamente que hay algunos cómicos que abajo el escenario por ahí no son tan graciosos.
Roberto, esto que me contabas de la farmacia pasó, ¿es real? ¿Sucedió?
Es real, es de hace un tiempito, pero aparte, lo más loco de todo, que no es que la persona se acercó a saludarme y yo...
Le respondiste mal.
Me vio, era verdad, yo estaba ahí, pero uno generalmente no va a la farmacia con un humor de loco, ¿no? Uno que va a la farmacia... salvo alguno que compre preservativos, en general es para malas noticias.
Lo otro que suele pasar con un humorista es que en cualquier cumpleaños la gente pretende que le hagas el show.
Exactamente, ¿viste? Y no solo eso. Mira, yo lo contaba en un monólogo en una oportunidad. Una vez fui al cementerio con mi hermana vive afuera y vino de visita y fuimos a ver a mi papá y es el cementerio de la colectividad judía, y cuando voy caminando se me cruza uno y me dice, ah, viniste a sacar letra, ¿no? Acá a armar algo. Tipo, no, amigo, no estoy preparando un nuevo monólogo, se murió mi viejo. O sea, es una constante de la vida del cómico esa, de pensar que, bueno, que siempre estás por armar algo, que siempre estás pensando un chiste y que te vas a reír todo el tiempo, y bueno. Me parece que de ahí también se armó toda esta historia.
Roberto, o sea, vos tenés una cosa muy muy característica, has cultivado muchísimo el humor judío. Este es un programa muy judío, Horacio Marmureco hoy no está. Yo también soy judía. Digo, los judíos es distinto que nosotros nos riamos de nosotros mismos que sea otro, ¿no? El que haga el humor judío.
Bueno, en realidad funciona como cualquier grupo, yo creo, ¿viste? Porque yo también me río de que estoy excedido de peso. Y si por ahí ese chiste me lo hace un flaco, no sé si me va a caer tan bien. Y Bueno, el humor judío en especial, yo lo digo siempre en chiste, ¿viste? El humor judío lo hacemos los judíos, y si lo hace otro, llamo al Inadi, porque me están cagando el negocio. Pero la verdad es que en un mundo ideal, que no vivimos todavía, cualquiera puede hacer humor judío, y te digo más, Capusotto, que hace muchos chistes del estilo, como vos sabés qué tipo de personaje es, que tiene buena leche, que es un tipo copado, no te molesta. Lo que pasa es que hay a veces cosas que suenan a humor judío y son otra cosa, que son las que a veces paran las antenas de lo que lo están escuchando.
Ahora, hoy estamos en un momento en el que como sociedad estamos revisando muchísimo el rol y el lugar de las mujeres. Y una de las cosas que se ha cuestionado es mirando para atrás algunas cosas vinculadas al humor, a la televisión, a las cosas que han pasado. Sí. También está quien dice que si somos tan políticamente correctos no se va a poder hacer humor con nada. ¿Dónde te encontrás en esta situación y en este análisis que se está haciendo?
Mirá, hay dos cosas, ¿no? El humor debería acompañar los cambios que se dan en la sociedad, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy bastante fan de Olmedo y entiendo que en ese contexto ese humor se hacía y hoy no se podría hacer, y no está mal que se avance en esos temas. Lo que pasa es que estamos todos laburando en esto, por lo menos lo que queremos adaptarlo, pero yo estoy tranquilo porque yo sé lo que yo pienso, digamos, y cómo me manejo, y de pronto los chistes que hago responden a eso. Y puede ser que en algunas cosas, como se dice ahora, me estoy deconstruyendo, o estoy aprendiendo, o yo qué sé. Yo no tengo tanto miedo. Lo que sí siento que al humor se le pone una lupa más fuerte que a todas las otras demás cosas, porque, viste, te puede aparecer en televisión un asesinato que te lo pasan cuatro veces y vos ves la imagen, cómo matan a una persona, o lees en el diario una noticia escabrosa descripta, viste, pelo por pelo, y si alguien hace un chiste sobre eso, me parece que al humor se le pide más de lo que se le pide al resto de las disciplinas, por decir.
Está bien para pensarlo un poco, Estora. Te cambio de tema totalmente. ¿Viviste en un kibutz, de verdad?
Sí.
¿Me contás cómo es vivir en un kibutz?
Yo lo defino como una experiencia hippie, aunque alguno del kibutz se enoja. El kibutz es vivir en una sociedad. La frase que movía al kibutz, digamos, ideológicamente, era: cada uno da de acuerdo a sus posibilidades y recibe de acuerdo a sus necesidades. O sea, vivíamos en una especie, como decirte, para describirlo físicamente, en una especie de barrio cerrado o algo así, pero muy muy tranca, ¿no?
¿En con dónde era? ¿En dónde era?
Mi kibutz se llama Rebadim y estaba en un punto medio entre Tel Aviv y Jerusalén, en el medio del país casi.
¿Y viviste unos cuantos años?
10 años viví ahí.
Mirá vos.
Sí, sí. Y es, por ejemplo, vos trabajás de periodista, yo trabajo humorista, otro trabaja de médico, otra junta las naranjas, otra trabaja en el comedor del kibutz. Todos ganamos lo mismo, todos metemos nuestro sueldo a un colectivo y después se divide. Bueno, si vos tenés dos hijos necesitas más plata y una casa más grande, si yo estoy soltero necesito menos, o sea, y se iba avanzando como colectivamente en todo. Ponele, aire acondicionado, bueno, se empezaba comprando para los más grandes de edad y se iba llegando a los más jóvenes. Bueno, decidí la compra de televisores, bueno, y todo era así, muy, era, digamos, dos opciones, ¿no? Un lugar para mucha creatividad y también un lugar para algunos que no hacían nada y se aprovechaban de esa situación. Era la mezcla de todo, pero para mí fue una experiencia increíble. Más que nada, lo que me demostró es que yo lo pienso y lo hablo a veces con mis hijos, es que realmente la felicidad no pasa por todo lo material que puedas tener. Por más que hoy me va bárbaro y vivo otra realidad. Yo fui muy feliz esa época. Entonces descubrí, vivencié. Ojo, no nos faltaba absolutamente nada. No es que vivíamos una precariedad.
No, es otro sistema.
Había de todo. Nos pagaban la luz, el gas. Nos daban guita, no mucha, para el ocio, pero teníamos todo subvencionado y teníamos libre todo lo de primera necesidad que se te ocurra. O sea, éramos una clase media, no era que vivíamos en alguna situación medio dudosa. Pero bueno, esto de necesita mucha confianza de uno con el otro, necesita de, viste, de...
¿Y por qué
de
te fuiste? ¿Qué detonó para que te fueras?
No, en ese momento lo que detonó es que, bueno, yo me casé con la madre de mis hijos, que ahora ya estoy divorciado, pero bueno, en aquel momento ella vino a vivir conmigo, vivimos un tiempo ahí, y ella todo el tiempo quería volver a Argentina. Después que tuvimos a nuestro hijo, nuestro primer hijo, lo tuvimos allá, se hizo cada vez más difícil porque, bueno, no teníamos familia, tanto, qué sé yo, solo una hermana, y bueno, por salvar la pareja, por decir de alguna manera,
te fuiste.
Vivimos 2 años en Israel fuera de ese del sistema, digamos, y después nos volvimos porque, bueno, por una decisión de pareja, podríamos decir.
Ahora, Roberto, el fenómeno que hoy sucede con vos es increíble realmente lo que está pasando. Pero no era algo que vos soñaras, se fue dando un poco entre lo que vos trabajaste y algunas cosas que sucedieron. ¿Te cambió el destino por completo?
Por completo, mira, la verdad que... ¿Sabes con quién lo hablaba la otra vuelta hace un año en el Martín Fierro? Con Lizy Tagliani, que también, mucho más profundo que yo el cambio que tuvo ella, ¿no? Pero a los dos de grande nos ocurrió un cambio brutal. Yo no lo pensaba, ni lo soñaba, ni lo imaginaba. No es que alguna vez me planteé, che, voy a ir a los medios, voy a hacer humor. No, nunca ni siquiera se me cruzaba. Se fueron dando una serie de situaciones casi fortuitas. Y esto fue sumando, obviamente que yo le aporto de lo mío y laburo y trato de hacer reír.
No, recontra, y para quienes te hemos ido a ver, es un show increíble, está buenísimo, realmente, está buenísimo.
El show es palo y palo, no le damos descanso.
Te vas habiendo hecho más abdominales de lo que te reís,
sí.
pero digo... Hay gente que desde a los 3 años sabe que quiere triunfar en, claro, un escenario. Yo pienso que el que eras vos a los 24 en el kibutz, nunca se le cruzaba por la cabeza que iba a ser una estrella en la calle Corrientes.
No, pero te juro, nada más lejos. Pero no a los 24, a los 44, claro, tampoco lo pensaba.
En algún momento llegás a la calle Corrientes y decís, bueno, el 11 ya está, no pueden convivir ambas cuestiones.
No, sí, un poquito antes. Yo empiezo a trabajar ahí en un club de jazz que se llamaba Boris, ya se cerró, y después paso a Siranush. Ya me doy cuenta que no puedo mantener las dos cosas y que tampoco quiero mantenerlas.
¿Y hoy qué pasa cuando vas al 11 para algo?
Bueno, es como ciudadano ilustre. La mitad te quiere y la mitad te putea. Pero no, me tratan increíble. Yo sigo yendo al 11 porque voy ahí a comer a un lugar de comida árabe que siempre subo las historias, Gelueni en Córdoba y Larrea, que vivo yendo. Voy a visitar a mis amigos, voy a muchos a comprar cosas que sé que están ahí. Para mí es un lugar en el mundo, el 11, estuve 20 años, o sea, no, digamos, lo conozco y hasta me da, aunque parezca mentira, placer el 11, porque me recuerda, bueno, muchas cosas copadas.
Un día te voy a pedir que me lleves, no sé, cuando tengo que ir a comprar cotillón, a ver si me transmitís algo de ese placer.
Sin duda, no salga sin mí.
Porque yo lo padezco, ¿viste? No,
déjamelo a mí.
Los autos. Listo.
Esa es la adrenalina mía. Mira, ayer, mira lo que me pasó, me filmaron justo, van dos personas, se están yendo de la boletería sin comprar. Yo, me dice, Moldavski, no quedan entradas. Le digo, ¿cómo no quedan entradas? Y nos toca separados, era un matrimonio. Digo, a ver, pero separados ¿cómo? Y ella adelante y yo atrás. Le digo, pero te das vuelta y conversás. Le digo, el teatro es ancho, no es largo, se ve bien. Y me estaba filmando la productora. Yo le digo, no te vas a arrepentir. Y le digo, mira, yo ya lo hice esto en el medio de la función. Por ahí logro que la gente se corra, algo armemos. Estaban en una fila atrás de la otra, no es que estaban...
Sí.
Y dice, ¿sabes qué? Me convenciste. Le digo, la van a pasar bien. Me filmaron y me dicen, vos no podés con tu, viste, con tu alma de vendedor. O sea, no pude soportar que se iban. Y aparte me dijeron, que no hay lugar, hay dos solas.
En este sentido, tenemos una declaración tuya que dice, soy buen humorista, pero mejor vendedor. Y queremos hacerte algunas preguntas a partir de un libro, de un bestseller, que es el vendedor más grande del mundo. ¿Estás de acuerdo? A ver, solo un hábito puede dominar otro hábito. Quiero saber cuál es un mal hábito que no te puedas sacar.
¿Como vendedor o en general?
En la vida.
En la vida. Y yo el mal hábito que tengo es tiene que ver seguro con la comida, porque ahora estoy tratando de cuidarme y bajar, y me encanta comer, pero tengo el mal hábito de cuando vengo bien y todo, a la 1 de la mañana antes de irme a dormir, digo, bueno, me comí chocolate y el cuerpo no se va a dar cuenta. No le va a contar a nadie.
Los pequeños intentos repetidos completarán cualquier empresa, dice este bestseller. Si tuvieras que dejar el humor para poner una empresa, ¿de qué sería?
Y la tengo que poner de venta de camperas, no hay otra.
No hay otra.
Es lo que me... Lo otro que sé, digamos...
¿En Avenida Forest o por dónde la campaña?
No, Avenida Forest no, iría
al 11.
Ahí se va a Harvard, al 11, a okay. Flores, perfecto. A rendir la tesis, perfecto. Ahí se va
perfecto.
A la pelea.
Haz algo ahora, porque ahora es todo lo que tienes. ¿Tenés hoy todo lo que querés?
Sí, tengo de más, te dirías. Por lo que te conté antes de lo material, seguramente debe haber cosas que me gustaría tener, pero sería muy necio si hoy me pongo a decir, me falta esto, lo otro. Tengo una familia copada, tengo amor alrededor, tengo el laburo que me gusta, tengo todo.
Roberto, la verdadera riqueza está en el corazón, no en la cartera. Pensando en esto, ¿qué es lo que venís diciendo un poco, si querés? El humor, si vamos a hacer esta proporción, ¿te llenó la cartera? ¿A qué proporción con respecto al vendedor? O sea, ¿un año de humorista es igual a 2 de vendedor?
No, es al revés.
¿El vendedor gana más que el humorista?
Bueno, pues no tengas ninguna duda. Vos pegás 3, 4 años buenos en el 11, de buena temporada, de buen invierno, que es clave, que haga frío, un día como hoy para vender pilotos y esto, lo otro, no, tenés que hacer 850.000 shows para eso. Y además, sabiendo que la carrera del humorista empieza muy de abajo, por lo menos yo, de cuevas, de ir a actuar a lugares que éramos más en el escenario que abajo. O sea, no. Ahí yo resigné la parte económica dejando el 11. Lo que pasa que hoy, después de lo que me pasó los últimos años, me va bien, y entonces ya no puedo quejarme, pero no, olvídate, si es por un tema económico, un negocio que ande bien, es difícil de embarrarlo.
Mira vos, mira, ahí me sorprendiste.
Bueno, pará, esto no corre para Woody Allen o para Seinfeld.
Bueno, claro.
O sea, corre para alguien como yo, o más o menos, porque además... ¿cómo se llama? La inestabilidad y todo un montón de cosas que tiene esta carrera, si bien la venta y la economía argentina lo tiene también, digamos, si hace frío una persona se compra una campera, pero no, por ahí no se compra una entrada de teatro.
Bueno, en el Apolo la están rompiendo realmente.
Rompiendo.
Es buenísimo lo que pasa, están de jueves, viernes y sábado, ¿correcto?
Y tuvimos que agregar domingo, mira, este fin de semana pusimos una función el domingo a las 19, se agotó y ahora la pusimos otra a las 21, y también se está por agotar porque como el lunes es feriado...
No, que no se agote, que quiero ir, Roberto.
Bueno, entonces apurate.
Me tengo que apurar.
Sí, vas a seguirte como esas dos personas.
Sí, me voy a sentar yo. No, igual ya a esta altura también. Si me tengo que sentar un ratito separada, no pasa nada porque... No,
yo creo que... Yo no se los quería decir.
Bueno,
no pasa nada.
Es más, ¿sabés qué, Roberto? Si vos me ves el domingo a las 21, al contrario, pedime si me puedo separar. Un ratito, ¿entendés?
Vos sabés que nosotros tenemos una cámara que hacemos ahora al principio, que hablamos con la gente. Vos sabés, ahora empieza una cámara cuando la gente se siente y yo empiezo a hablar. Ellos no me ven a mí, pero yo sí lo veo a ellos. Y ahí descubro parejas que consiguieron entrar separados, todo, porque es lo que había. Y les digo, chicos, les viene bien tomar un poquito de aire, piense cada uno lo que quiere. Nos reímos mucho de esa parte, así que... Si te veo, te voy a buscar.
Hecho, hacemos así. El domingo a las 21 me tenés por ahí, Roberto. Te agradezco muchísimo la charla y lo que pasa en el teatro, porque es buenísimo poder olvidarnos de todo un rato y reírnos. Anda haciendo falta.
Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias por difundirlo. Porque yo siempre digo, viste, está todo bárbaro, pero gracias a ustedes logramos que un montón de gente más lo escuche.
No, te agradezco muchísimo, de verdad, la charla, la onda y todos los recuerdos del kibutz que me gustó que me los compartas.
¿Por qué no? Fue un gran momento también. Y gracias por llamarme.
Roberto, muchísimas gracias. Moldavsky está con el candidato 2019 en el Teatro Apolo, los jueves, viernes, sábados, domingo, doble función. Este domingo, ¿cómo me gusta Roberto Moldavsky?